Señor ministro de la Defensa, Diego Molano, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo especial a ustedes allí en la mesa de trabajo y toda la audiencia de la W.
Bueno, ministro, usted hizo un anuncio muy importante en las últimas horas, que de hecho es el motivo de nuestro numeral, me tranquiliza. Yo creo que a todos nos tranquiliza saber que habrá más pie de fuerza, que habrá más policías ayudando en la seguridad en las ciudades. Los bogotanos están muy preocupados, pero no solamente los bogotanos, en muchas ciudades del país. Hablemos de esta buena noticia para los colombianos y sobre todo, ministro, tiempos. ¿Cuándo se podrá ver de manera efectiva la llegada de nuevos efectivos, nuevos uniformados a las principales ciudades del país?
La política de seguridad y convivencia del presidente Duque busca llevar más policías a la seguridad ciudadana, y en particular con la llegada del general Vargas, director de la policía. Desde la semana pasada se ha desarrollado un plan para llevar 33,000 hombres de seguridad ciudadana a las calles a hacer vigilancia. Es un programa que se denomina Segmentos de Vía. ¿Qué va a suceder entonces? Se van a hacer aumentar las incorporaciones al año. Este año llegarán en incorporaciones 10,500 policías y el siguiente año 10,500 policías, para un total del 21,000. Eso nos permitirá a finales de este año y a principios del próximo incrementar el número de policías que salen a las calles. En esa medida, ayer en la reunión que tuvimos con la alcaldesa, se definió particularmente cómo Bogotá se vinculaba a esta iniciativa. La primera decisión es que de los 5,000 policías que se van a graduar este año, 1,500 irán a Bogotá. Ya habían llegado 955 el año pasado. Esos 1,500 llegarán entre septiembre y noviembre. 500 de ellos irán para investigación. Segundo, se acordó también que la policía en esta línea de trabajo va a sacar 7,000 hombres y mujeres que están hoy, son policías y están en labores administrativas, saldrán a la calle. Para poderlo hacer, los alcaldes y gobernadores que estén interesados podrán financiar esos cargos administrativos, de modo que se pueda liberar la policía para llevarla a la calle. En el caso de Bogotá serán 200 policías este año, eso sucederá inmediatamente se tenga el convenio. Lo tercero, también, alcaldes y gobernadores que estén interesados en financiar becas de formación de la policía, el número de becas que financien permitirá que esos policías vayan a partir del próximo año, cuando termine su graduación, a la calle. En Bogotá la alcaldesa tiene planeado, y se acordó en el trabajo ayer, 4,000, 2,000 en el año 2022 y 2,000 en el año 2023. Sin embargo, en un trabajo que va a hacer la alcaldía con el Ministerio del Interior, para ver si se pueden adelantar para este año. Y finalmente están los auxiliares de policía. Hay un espacio de 15,000 auxiliares de policía hoy que están en planta y que buscamos incorporar este año para que lleguen a las diferentes ciudades. En el caso particular de Bogotá serán 4,000. ¿Eso qué significa? Que se buscará incorporarlos, entrenarlos y sacarlos a la calle, y eso subirá entre los meses de mayo, agosto y septiembre.
Listo. Ministro de Defensa Diego Molano, quiero preguntarle por esa también articulación con las críticas de algunos sectores y particularmente de la Defensoría del Pueblo, desde la propia alcaldía, para formar a los policías mucho más en derechos humanos y evitar casos como los que se presentaron aquella noche de terror, como aquí lo catalogamos, cuando sucedió la muerte de Javier Ordóñez. Ese también va a ser un punto fundamental en esa estrategia para fortalecer y darle mucho más credibilidad a la policía.
La policía en su doctrina tiene una formación a todos sus hombres en todos los niveles, en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y por supuesto la formación que se va a dar y que se desarrollará se profundizará en ese sentido. Inclusive en el último estatuto que se sacó de manejo de protestas se da claramente el lineamiento de formación y profundización en estos esfuerzos de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Bueno, ministro, entonces usted nos dice cómo se van a disgregar estos 30,000 hombres, 33,000 hombres que llegan a la policía. Pero me llama la atención sobre la incorporación, porque siempre se habla de que hay un problema de recursos, es cuestión de plata. ¿La plata la hay para que a final de este año pueda haber esta incorporación de 10,500 hombres más? ¿O esos son recursos que le toca a usted buscar en el transcurso de este 2021?
No, gracias al trabajo de la policía y de la articulación con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, esos recursos ya están. Y eso permitió incorporar, y sobre todo que en el año, ustedes saben que hubo una decisión judicial que afectó a las personas que tenía la policía y se nos cayeron porque tuvieron un retiro más rápido. Entonces, con esos recursos adicionales que colocó el Ministerio de Hacienda, ya se pasó de una incorporación de 8.000 hombres a 10.500, y nos permite incrementar casi 4.000 policías nuevos entre los dos años siguientes, y por eso hay esa disposición. Eso está financiado. Los 5.000 policías que van a salir y se gradúan este año, eso está financiado, de los cuales, como le señalo, van 1.500 a Bogotá. Los que estamos trabajando conjuntamente con los alcaldes, porque la seguridad se logra si todos ponemos. La seguridad es un activo en donde todos debemos poner. Y en este caso particular, el esfuerzo es para llevar más hombres a la policía, es sacar los que están en labores administrativas a la calle a hacer vigilancia. Ese esfuerzo para reemplazarlos sí es donde pueden aportar los alcaldes. En el caso, pueden ser 7.000 a nivel nacional. En cada ciudad se determinará con un rol y un perfil cuáles están cumpliendo labores administrativas para salir. Eso sí lo financiarían los distritos o los gobernadores o alcaldes. En el caso de Bogotá son 200, se definió ayer. Y adicionalmente también se lanzó este programa de becas, que es los que financien la formación de un número de policías determinados, se garantiza por parte de la policía en un convenio que serán formados y se quedarán en la ciudad por un periodo de tiempo.
Sí, ministro, se habla lo que presentó José Miguel Vivanco respecto a la lenta y deficiente, dicen ellos, actuación del gobierno frente al asesinato de líderes sociales. ¿Qué le contesta el gobierno y desde su cartera, pues recién llegado usted, qué propone para que esto se evite y se frene este asesinato?
Lo primero que hay que entender es que en Colombia todos lamentamos en los hechos de que haya líderes sociales que sean asesinados, pero hay que entender por qué están sucediendo esos asesinatos. Cuando uno coge los hechos de líderes asesinados el año pasado, se han dado en zonas donde hay disputas territoriales de 5 de organizaciones narcocriminales, o disidencias de las FARC, o el ELN, o el Clan del Golfo, o los Caparros, o la Narcotalia. Usted revisa todos los hechos y esos están ahí, en donde hay disputas por rentas criminales, o porque ellos son los que tienen actividades de narcotráfico, de extorsión, o están metidos en microtráfico. Y eso afecta la vida de los líderes sociales, porque ellos en esa disputa buscan tener dominio territorial, entonces atentan contra el líder ambiental o atentan contra el líder de acción comunal que no los dejan desarrollar, o muchas veces en la disputa entre esas bandas caen inocentes de unos líderes de acción comunal, por ejemplo. Por lo tanto, la primera apuesta es desmantelar esas bandas y garantizar que la captura de sus cabecillas o el desmantelamiento de esas bandas de sus estructuras. Por eso el año pasado más de 5.200 personas de estas bandas fueron neutralizadas. Y por eso se ha dado baja a los cabecillas más importantes, lo que pasó este fin de semana con Marihuana. Por eso esa es la primera observación. Lo que hay que hacer es desmantelar la banda porque son las que generan la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales. Lo segundo, también está claro que hay que dar medidas de protección individual y colectiva. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante a través del Ministerio del Interior con el ministro Daniel Palacios y la gran cooperación que está haciendo hoy la Fiscalía para poder esclarecer los hechos de quienes están siendo asesinados particularmente y cómo está sucediendo, de modo que se pueda aplicar la justicia. Esas medidas de protección son individual, colectivas, y también, por supuesto, esa es una medida de reforzar. Y esta mañana tuvimos una reunión con José Miguel Vivanco, precisamente discutiendo esas recomendaciones y presentando la visión del gobierno respecto a esta situación, sobre la cual el gobierno ha venido actuando y seguirá actuando.
Sí. Ministro, ¿qué hacer sobre un tema que no es novedoso y que también señala este informe, y es que las autoridades no ejercen un control efectivo sobre todas esas zonas que antes eran controladas por las FARC, y que esto ha permitido la violencia justamente contra los defensores de derechos humanos? Pues, también señala que hay tropas en estas zonas, pero no hay acceso tampoco adecuado a oportunidades económicas y educativas de la comunidad. Esto no es novedoso, esto viene de tiempo atrás, y siempre se ha dicho que las zonas que antes eran controladas por las FARC hoy son de otros grupos, pero no hay presencia del Estado. ¿Qué se va a hacer, ministro?
Lo fundamental en la estrategia del gobierno es precisamente llegar a esas zonas. Y lo que se viene haciendo es, con presencia de fuerzas militares y de policía, con operaciones específicas para poder desmantelar estos grupos. ¿Qué es lo que alimenta la violencia en esas zonas? Los cultivos ilícitos, la ampliación de esa zona de cultivos ilícitos, que es lo que les da el combustible para más violencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar esa cadena de factores de violencia. Por eso la importancia de reducir las hectáreas de coca, de intentar los programas de desarrollo alternativo y además de hacer actividades para destrucción de laboratorios. Eso es lo que alimenta la violencia y por lo tanto esa es la primera tarea. Lo segundo, por supuesto, es la presencia del control territorial de fuerzas militares y de policía. En esa medida, por eso, no solo en estas zonas y a nivel nacional, estamos incrementando este pie de fuerza que permita llegar sobre todo en esas zonas rurales. Lo tercero viene en la inversión social, que nuestro labor como Ministerio de Defensa y con las fuerzas militares es garantizar que eso suceda para que, por ejemplo, con los programas de desarrollo con enfoque territorial que lidera la Consejería de Estabilización lleguen y se puedan construir las vías o los proyectos. Solo este año, 2.5 billones de pesos serán invertidos en 170 municipios que tienen los mayores niveles de violencia, afectación del narcotráfico y que fueron desarrollados como parte del acuerdo. Así que esto es un esfuerzo que hemos venido haciendo, que toca profundizar y que precisamente como el acuerdo generó que en algunas zonas llegaran estos grupos y mutaran, pues sigamos con esta tarea de garantizar esa consolidación para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos allí y darle seguridad.
Ministro, sé que entra una reunión, así que le agradezco mucho su tiempo. Quedamos pendientes de algunos asuntos. Yo quiero que de pronto lo dejemos entre el tintero para el futuro, una futura conversación, el tema de regulación y control de armas de fogueo o armas traumáticas, que son las que están utilizando los delincuentes en muchos lugares del país para amenazar, para amedrentar, y se consiguen en centros comerciales, en Mercado Libre, en Internet, muy baratas, y que para cualquier persona del común, pues son armas que parecen de verdad. Entonces, son una forma de amenazar muy fácilmente a los ciudadanos. Pero se lo dejo ahí para que lo conversemos en una próxima ocasión, ministro. No quiero robarle mucho más tiempo. Muchísimas gracias.
Ay, Juan Pablo, pero espere, una cosita chiquitica. Ministro, por favor, respóndame esto rápido. ¿Va a nombrar usted en el Viceministerio de Defensa al señor Camilo Trujillo, el hijo del exministro Carlos Holmes Trujillo?
La semana pasada yo estuve en el empalme, me posicioné esta semana estoy tratando de reemplazar, de hacer el empalme y definir qué cambios deben hacer en el equipo. Aquí hay un equipo muy comprometido, vamos a valorar qué perfiles se requiere para desarrollar las nuevas funciones o tareas que tenemos y que nos ha señalado el presidente Duque, y con base en eso tomaremos decisiones.
¿Pero él está dentro de esos perfiles?
Pues la verdad aquí no se veta ningún perfil. Nosotros lo que estamos buscando es el mejor perfil para cumplir con esas funciones.
Es candidato, entonces. El señor Camilo Trujillo es candidato.
Yo creo que lea entre líneas, Paola. Ministro, muchas gracias y le dejo ese temita pendiente. Bueno, volvemos a conversar.
Claro,
muchas
sí,
gracias.
Mucho gusto.
Es el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, en Sigue la W. Bueno, la noticia es importante para la capital, Andrea, pero yo creo que para el país entero. Hablar de más pie de fuerza, más policías, pues es algo que podemos decir, numeral, me tranquiliza, por supuesto. Ya tenemos que verlos en acción y que esto además llegue de la mano de unos planes concretos para que en cada ciudad, cada mandatario local, de la mano de la policía, pueda establecer las estrategias que permitan mejorar la seguridad que el país está pidiendo a gritos.